Amén, hermanos. Vamos a estar en Juan, capítulo 13, 31 al 35. Primeramente, buenos días. Un día precioso de calor. Vamos a gozarnos de este calor. Y voy a pedir a la hermana Juana para leer Juan 13, del 31 al 35. Acá está, hermanita.
Hermanos, dice el nuevo mandamiento. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco me buscaréis, pero como dije a los judíos, así digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Palabra de Dios.
Gracias, hermana. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Queremos más de Cristo. Gracias, Señor, que podemos entender tu palabra, aplicarla, Señor. Pero lo más importante que tenemos es nuestra relación contigo en Cristo, nuestro Salvador, nuestro primer amor. Que nosotros podemos entender eso y vivir de esa forma, dejando todas las preocupaciones, todos los afanes de este mundo y amando a Cristo sobre todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy hablaremos del estándar de amor. Ahora, cada cultura, cada sociedad, cada persona tiene un estándar de lo que se considera amor. De hecho, cada persona tiene su estándar personal de amor que queremos que los demás respeten. Y aunque a veces no compartimos lo que nosotros deseamos de las otras personas, a veces adoptamos el amor que hemos atestiguado en el hogar, que puede ser positivo o puede ser negativo. A veces lo tomamos de las redes sociales o las películas. Y déjame decirte, eso siempre termina mal. La mayoría de las veces lo obtenemos de nuestros cercanos amigos, amigas y familiares. Muchas veces nuestra noción del amor está asociada a nuestros sentimientos, que siempre están cambiando. Un día yo puedo amar a una persona y en ese mismo día esa persona me molesta. Así somos, tenemos esa tendencia. Sea cual sea nuestro modelo de amor, quiero que sepan que siempre será afectado negativamente por nuestros pecados, independientemente de dónde lo adquirimos. El pecado distorsiona todo aspecto de la vida, pero con la idea de amor hay algo bien interesante. Nosotros pensamos que el pecado no afecta al amor. Creemos que es libre de los efectos del pecado porque es puro, es bueno, es bla, 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 bla. Entonces, esa parte del mundo, de nosotros, eso no es afectado por el pecado, pero sí lo es. La psicología del amor lo define de esta forma: como una emoción de fuerte afecto, ternura o devoción hacia un sujeto u objeto. Cuando se ama a una persona, se experimenta sensaciones placenteras en su presencia y es sensible a sus reacciones hacia uno mismo. Algunas personas tienen la tendencia de decir, cuando ellos están enfrente de una persona en cual ellos tienen intereses, esa persona me da mariposas en mi estómago. Eso es lo que dicen. Para decir que ellos tienen sentimientos por él o por ella. Las fuertes emociones que produce el amor dejan una reacción química en nuestro cerebro. Es durante estos momentos cuando personas hacen tonterías en el nombre de amor. Varones compran cosas que no pueden pagar. Por amor, tenemos esa tendencia. Si hay personas que se van a oponer a nuestra relación, estamos dispuestos a cerrar las puertas a estos amigos y familiares por el amor de esa persona. Los adolescentes tienden a volverse como Romeo y Julieta. Todo es un dramatizado. Esa es la tendencia de los jóvenes. Los niños pequeños tienden a empujar o a pegar a las chicas que tienen interés. Si están en la piscina, le voy a empujar en la piscina para que ella sepa que yo tengo interés y la empuja. Pero si nos fijamos en algo, muchos de nosotros basamos el amor en nuestros sentimientos, mezclados con nuestro sistema de creencia distorsionado. Con nuestra naturaleza pecaminosa y todo eso encima con las redes sociales es un sancocho de problemas. Ese es el estándar del amor del mundo, de forma general. No todos son así. Pero también existe un estándar dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia tenemos que ser educados, tolerantes. No confrontar a nadie. Tenemos que ser moral. Y hacer el atributo de Dios, el amor, ese atributo, el más importante que va a triunfar sobre todos los otros atributos. Y eso nos deja un intercambio de términos y expresiones religiosos que son totalmente ambiguas. Tú vas a escuchar en la iglesia, Dios es amor. Cristo te ama. Vamos a escuchar estas expresiones, pero jamás nos dice lo que significa en la práctica. Tenemos términos religiosos causando confusiones dentro de la iglesia impresionante. Algunas iglesias no disciplinan. ¿Tú sabes por qué no disciplinan? Por amor. Yo no voy a disciplinar dentro de la iglesia. ¿Por qué Dios es amor? Dime si eso es bíblico. No. Otros van a quitar la cruz porque es ofensivo. Porque eso no es amoroso. Otras iglesias van a abrir la puerta a todos los homosexuales. Y algunos pastores lo casan. Porque es amor. Según ellos. Hoy veremos un nuevo mandamiento del amor, definido no por el mundo, no por la iglesia y su política, sino por Cristo mismo. Vamos a repasar brevemente los versículos 31 al 33, porque ya hemos hablado de ellos en capítulos anteriores, y vamos a centrarnos en versículo 34 al 35. Entonces, el primer punto, el Padre y el Hijo se glorifican mutuamente. Versículo 31 y 32. Judas acaba de salir para traicionar a Jesús. Ahora Cristo estaba en medio de sus discípulos verdaderos. Las personas, las armas que Dios le ha dado al Hijo para salvar. Y yo quiero que ustedes entiendan esto. El momento que, a partir que cuando Judas salió a traicionar a Jesús, faltaba pocas horas para que fuera a la muerte en la cruz. Piensa en eso. Piensa en saber que va a morir dentro de algunas horas. La carga emocional, física, espiritual, que resulta de ese conocimiento, yo voy a morir en algunas horas. Jesús tenía tiempo limitado con sus discípulos. Entonces su prioridad era impartirles las últimas instrucciones bíblicas para que ellos puedan transmitir esas instrucciones a la iglesia. Y todos de nosotros tenemos que enfrentar la muerte. Todos de nosotros estamos con tiempo prestado. Eso es la realidad. El punto es, cuando nosotros muramos, ¿vamos a tener a Cristo a nuestro lado? ¿O va a estar enfrente de nosotros para juzgarnos? Esa es la pregunta. Entonces, versículo 31, mira lo que dice. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Hemos visto en capítulos anteriores que el título del Hijo del Hombre es tomado de Daniel 7, 13 al 14. No tiene que ir. Que es una persona soberana con un reino eterno. Ya lo vimos en capítulos anteriores. Cristo iba a ser glorificado como el Hijo del Hombre, pero la idea que ellos no podían captar, que iba a ser glorificado sufriendo, muriendo y resucitando de entre los muertos. Ellos no podían captar ese principio. Fue en la cruz donde alcanzó la gloria, porque era el plan y el propósito de Dios aplastar a su Hijo por su pueblo. El acto mismo de la crucifixión fue lo que trajo la gloria. Nosotros no pensamos eso. Fue en la cruz que fue glorificado. Fue a través de esa cruz que vemos el amor perfecto de Dios desplegado. En la cruz vemos la justicia de Dios satisfecha. Su ira aplacada, su fidelidad ejecutada, su santidad honrada, su amor desplegado, su misericordia y paciencia mostrada y su bondad perfectamente revelada ahí en esa cruz. Y luego Jesús dijo en versículo 32, si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en él mismo y lo glorificará enseguida. Porque él glorificó al Padre en su muerte. El Padre iba a glorificar a su Hijo inmediatamente. A través de la resurrección, la ascensión y también sentado a su diestra. Jesús iba a ser glorificado. Fue glorificado. Pero él tenía que dejar a sus discípulos. Y eso fue algo difícil para ellos. Él dijo, yo me voy. ¿A dónde yo voy? Ustedes no pueden ir. Tú puedes imaginar lo que eso produce en ellos. Pero él dijo eso porque él quería darles, impartirles el Espíritu Santo. Y a través de ese Espíritu Santo, ellos iban a proclamar al Evangelio a todo el mundo. Que me lleva al segundo punto. La separación temporal, el versículo 33. En el versículo 33, Jesús estaba a punto de decir a sus verdaderos discípulos que iba a estar con ellos un poco más de tiempo y que no podían ir con él. Palabras fuertes. Piensa que nosotros creemos que Jesús es el Mesías. Él está en medio de nosotros y después nos dice, yo me voy. Y ninguno de nosotros podemos ir. ¿Cómo nos vamos a sentir? Yo me voy a sentir triste. ¿Por qué? Porque Él es mi Mesías. Yo no quiero separarme de Él. Vamos a ponerlo en un contexto más tangible. Imagina que te van a casar. Ese día te casas, tú estás enfrente de tu novia. Y después le dice, el esposo le dice a la novia, a su esposa, ese mismo día se casaron, yo me tengo que ir. Y a donde yo voy, tú no puedes ir. Dime cómo eso va a doler. Hay algunas de nuestras esposas va a decir, no, tú no te vas a ir. Tú me vas a decir a dónde tú vas. Yo voy contigo. Era emocionalmente cargado. Entonces Jesús dice en versículo 33, hijitos, hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Tú sabes, en ese entonces los discípulos tenían la tendencia de llamar a su maestro padre, mi padre. Y los maestros tenían la tendencia de llamar a sus discípulos hijitos. Era un afecto entre maestro y estudiante. Todos nosotros tenemos un ejemplo de un maestro que era excelente en nuestras vidas. Aun si tenemos 50, 60 años, podemos recorrer la profesora fulana, el profesor fulano de tal. Después de años, porque nos impactó. Y los discípulos tenían la tendencia de vivir con sus maestros. Así era. Entonces él dice, mijitos, hijitos. Y recuerda que Jesús sabía que tenía que dejarlos pronto. Ellos iban a ver a su Mesías colgado en una cruz, maldecido. Y eso les había devastado y causado pánico. Totalmente en ellos. Los discípulos dependían completamente de Cristo y lo amaba. Y ahora Él les decía que se iba y ellos no podían ir. Y dame decirte algo. Muchos de nosotros estamos enamorados con la idea de Jesús. Pocos de nosotros estamos enamorados con Jesús. Muchos de nosotros queremos hacer cosas dentro de la iglesia, pero no queremos pasar tiempo con el Mesías. Lo mejor que nosotros tenemos es una relación restaurada con Dios en Cristo. Es esa relación. Ellos estaban en pánico porque iban a perder su Mesías. Ellos amaban a su Mesías. Y ahora le está diciendo, tú no puedes ir conmigo. Eso fue difícil para ellos. Piensa, ellos abrazaron a Jesús. Fueron rechazados por los líderes, marginados por su pueblo. Y ahora su Mesías estaba diciendo, yo me voy a ir. Eso duele. Ellos estaban llenos de emociones. Llenos de emociones. Nosotros hemos perdido seres queridos en nuestras vidas, ¿sí o no? Cuando nosotros perdemos esos seres queridos, en realidad, en cuando nosotros amamos, ¿cuál es el sentimiento que produce? Son llantos. Llantos. Porque amamos a esa persona. Invertimos en esa persona. Y esa persona invirtió en nosotros. Y no queremos que esas personas se vayan de nuestra vida. Así de emociones estaban llenos esos discípulos. Quebrantados por su Mesías. Muchos de nosotros nos quebramos por todo tipo de cosas. Cuando no hay dinero en el banco, cuando perdemos nuestra billetera, es algo terrible para nosotros. Pero poco de nosotros estamos devastados por estar separados de Cristo. Es eso en cual ellos estaban sufriendo. Jesús iba a la cruz para rescatar la humanidad y ellos no podían hacerlo con Él. Ellos estaban quebrantados de corazón. Y sin embargo, Jesús sabía, y aún se lo dijo, yo voy a volver. Pero era difícil de procesar esa información. Ellos no podían captar. Cristo demostró amor a estos discípulos, primeramente lavando sus pies, que vimos hace algunas semanas. Y ahora iba a servir a sus discípulos, lavándoles completamente ante el tribunal de Dios. Pero ellos estaban quebrantados, porque su Mesías se iba a ir. Yo te digo, nosotros todos hemos sufrido la pérdida. Y cómo duele esa pérdida. Pero pocos sentimos la separación que tenemos de Cristo. Y sin embargo, Él dijo, hijitos, para asegurarle, como padres, muchas veces dijimos, le decimos a nuestros hijos, hijito, no te apures, porque ya sabemos qué vamos a hacer. Ellos no saben, pero nosotros sí sabemos. Y esto me recuerda a 1 Juan 3:2. 1 Juan 3:2. Cuando lo tengan, ayúdame con su amén. Dice la palabra de Dios, amados, ahora somos hijos de Dios. Yo lo voy a repetir. Amados, ahora somos hijos de Dios. Qué precioso saber que somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado que habernos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque lo veremos como Él es. O Mateo 19:14. Vamos a Mateo 19:14, por favor. Dice Mateo 19:14. Jesús hablando. Deja a los niños y no les impide que venga a mí, porque de los que son como esto es el reino de los cielos. Todos nosotros éramos pequeños y todavía hay muchos pequeños acá. Cuando somos pequeños, nuestro mundo gira alrededor de nuestros padres. Gira alrededor. Y si estamos, si pensamos que nuestros padres no están cerca, ¿qué hacemos? Entramos en pánico. Eso es lo que pasa. Porque nosotros sabemos que sin ellos no somos nada. Sin ellos no vamos a comer. Sin ellos no vamos a tener vida. Pocos de nosotros nos sentimos así con Cristo, con nuestro Padre Celestial. Él iba a dejarlos, pero iba a volver. Pero sin embargo, ellos no entendieron como niños espirituales. Y que me lleva al tercer punto en cual vamos a pasar más tiempo. El nuevo mandamiento de amar. El nuevo mandamiento de amar. El versículo 34 al 35. Y para entender lo que Jesús está diciendo acá, yo quiero leer dos versículos. Vamos a leer Deuteronomio 6:5, por favor. Deuteronomio 6:5. Dice, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con todo tu ¿qué? Fuerza. Amén. Conocemos ese versículo. Si no lo conocen, márquenlo en su Biblia. Levíticos 19:18. Amén. Dice, no te que vengarás, ni guardas rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a qué? A ti mismo. Yo soy el Señor. Ahora, esos dos principios son fundamental para entender lo que Jesús está diciendo. Porque cuando nosotros amamos, fluye del amor que tenemos de Dios por nosotros. Ese amor que tenemos con Él fluye a los demás. A veces no podemos hablar porque el amor de Dios no fluye en nosotros. Pero es a través del fundamento del amor que somos capaces de hacer todas las cosas en Cristo. A través de amor obedecemos. A través del amor vamos a mortificar nuestros pecados. Vamos a buscar la santidad. Vamos a amarnos unos a otros, entre otros esfuerzos espirituales. Todo se basa en amor. Y yo quiero darte un ejemplo. Ahora, cada uno de nosotros tenemos pasatiempos y pasiones, ¿sí o no? Algunos son los libros, algunos el gimnasio, algunos salir con sus amigas, las hermanas de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. La mía son las motocicletas. Es mi pasatiempo. Yo siempre, desde los adolescentes, yo vi una motocicleta, me senté una motocicleta y yo dije, yo quiero una motocicleta. Y lo recibí 17 años después, por la gracia de Dios. Pero saqué la licencia hace 2 años. Bueno, 2 años de los adolescentes, cuando tenía 17 años, 18 años. Y la gente me pregunta, pastor, tú prepara esto, tienes tu familia, tienes tus hijos, tienes consejería, tienes ABC, enseña acá. ¿A dónde encuentra tiempo para montar motocicleta? Y la respuesta es que si te gusta algo, tanto como a mí y las motocicletas, hace tiempo. Es el punto, tú vas a hacer tiempo. Y como cristianos no encontramos tiempo para las cosas de Dios porque no estamos enamorados con Cristo. Y porque no estamos enamorados con Cristo, no hacemos tiempo para Él. Cuando amamos algo o a alguien, aunque no tengamos tiempo, hacemos tiempo para ello. Siempre, sin duda. Y muchas veces no lo hacemos porque no estamos enamorados. El pastor Eddie acá, yo, mi persona, te decimos, esto es lo que dice la palabra de Dios, obedezca. Y nos cuesta, porque no amamos. Nadie me tiene que decir, Joe, vete en la moto. Mi esposa nunca va a decir eso. El momento, si yo puedo ir al supermercado, me voy en moto. No está lloviendo, voy. Yo busco cualquier forma para pasar en mi pasatiempo, porque yo amo ese pasatiempo. Pero tengo que cuidarme porque mis pasatiempos se pueden convertirse en ídolos. Jesús estaba profundizando la comprensión del amor a sus discípulos a través de su muerte sacrificial en la cruz. Hay 2 componentes nuevos a este mandamiento basado en Levíticos 18, 19, 18. No tiene que ir, ya lo leímos. Pero mira los 2 nuevos elementos. 1, estamos llamados a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Todos nosotros entienden eso. Lo vimos en Levíticos. Ahora se cambie de nuestro prójimo a los unos a los otros. Unos a los otros. Y él está hablando en la iglesia. Estamos llamados a amarnos unos a otros. 2, ahora en lugar de amar a los demás como a nosotros mismos. Y dame cita. Nosotros somos expertos de amarnos. Somos expertos. Y Jesús en el Antiguo Testamento, bueno, no. Dios en el Antiguo Testamento dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora está diciendo, ámase unos a otros, no como a nosotros mismos, sino como Cristo nos ha amado. Ese es el estándar. La nueva norma al amar al prójimo para la iglesia universal ya no es mi persona ni la tuya, sino el amor de Jesús por ellos en la cruz. Ese es el estándar. Acá está el estándar. Ese tipo de amor solo es posible mediante la obra de la regeneración o la salvación. Ser salvo, ser un discípulo de Cristo, ser un seguidor. Era un amor sacrificado que incluía la voluntad de morir por los demás. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a morir uno por los otros? El pastor Eddie lo mencionó hoy día en la escuela dominical. Nosotros no estamos dispuestos a morir uno por el otro. Eso es interesante. Yo pensé, ¿estoy dispuesto para morir por Baña? ¿Por Angélica? ¿Por Daniel? ¿Por Ángel? ¿Estoy dispuesto a morir por ellos? Y el Espíritu Santo trajo convicción porque no tenía ese tipo de amor. Jesús murió por mí. Yo debería estar dispuesto a morir por ustedes. Ese es el nuevo estándar. Era un amor sacrificado. Jesús estaba diciéndoles a sus discípulos, este es el amor que debemos mostrar como seguidores de Jesús. Nosotros estamos dispuestos a amar hasta que llega un punto que es un conveniente para nosotros. Yo tengo que almorzar con mi familia, yo no voy a amar a mis hermanos. Tan sencillos somos. Nosotros no queremos amar sacrificándonos. Y eso solo se puede hacer a través de la salvación. Este amor es radical porque fluye no solo de Dios, sino también del Hijo. Y ya no se base en amándonos a nosotros mismos. D.A. Carson lo afirmó así. El nuevo mandamiento es lo suficientemente sencillo para que un niño pequeño lo memorice y lo aprecie, y lo suficientemente profundo como para que los creyentes más maduros se avergüencen uno y otra vez de lo mal que lo comprenden y lo ponen en práctica. Ahí está. Tan interesante. Cuando aprendemos la profundidad de nuestra maldad, cuando yo capto que yo soy un pecador y Dios me rescató, en su perfección y santidad envió a su Hijo para morir por mí, yo voy a apreciar a mi Salvador. Yo voy a apreciar a mi hermano, porque yo sé el costo que Dios pagó para salvar a Baña, para salvar a mí. Ella es mi familia. Gaby es mi familia. Janie es mi esposa, mi hermana y mi familia en Cristo. Karina es mi familia. Nosotros tenemos el concepto que la sangre es más fuerte. ¿Sí o no? La familia. El tema es el que no pensamos en la familia de Cristo. ¿Qué más precioso? ¿Qué sangre es más precioso de Cristo? Dime. Ninguna. Cuando yo puedo captar quién yo soy, quién son mis hermanos, yo voy a apreciar mi Salvador y yo voy a apreciar mi familia en Cristo. Y eso requiere autorreflexión en lo que Dios ha hecho por mí personalmente a través del Evangelio. Hasta que no dedico tiempo a meditar sobre lo mucho que Cristo ha hecho y sigue haciendo por mí, Siempre me voy a quedar corto del amor bíblico. Siempre. Esta es la norma de la iglesia. Es la norma. Si tú entras en esta iglesia, los miembros saben que debemos mostrar amor. A veces nos cuesta como iglesia vivir ese amor. Pero saben, pero tenemos que examinarnos. Y nosotros, en vez de buscar ese estándar, sacrificiar, de estar dispuesto a morir por nuestros hermanos, lo bajamos. Porque es más fácil a bajar el estándar de Dios a nuestro nivel para cumplir nuestras normas y nuestros pensamientos del amor. Eso es lo que hacemos. Todos sabemos amarnos uno al otro en un sentido. Todos sabemos amarnos a nosotros mismos. Pero el verdadero amor demostrado perfectamente de Cristo, eso es la meta. No lo que la cultura de la iglesia dicta o lo el mundo dicta, sino lo que Dios dicta, y es la vida de Jesucristo. Jesús es nuestro estándar. Es un amor sacrificado que está dispuesto a dar su vida por su hermano en Cristo. Pregúntate, ¿estoy dispuesto a dar mi vida por Dios dado? ¿Estoy dispuesto a dar mi vida por la hermana Carla? ¿Estoy dispuesto a dar mi vida por Belisario? Pregúntate si está dispuesto. Y muchas veces, ¿tú sabes lo que vamos a decir en la práctica? No. Porque somos tan egoístas. Y dame decirte algo, antes que me van mal entender. Eso no significa que podemos salvar a la persona espiritualmente. No pierdes ese punto acá. Y Pablo lo dice claramente en Romanos 9:3. Mira Romanos 9:3. Yo lo voy a leer en Dios Habla Hoy. Pero dice, pues hasta, Romanos capítulo 9, versículo 3. Dice, pues hasta quisiera estar yo mismo bajo maldición, separado de Cristo, si así pudiera favorecer a mis hermanos, los de mi propia raza. Eso es lo que dice Pablo, pero él no puede hacer eso. Cristo nos amó y debemos amarnos unos a otros. Entonces Jesús dice algo profundo en versículo 35. Él dice, vamos a regresar a Juan 13. Dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos si tienen amor los unos a los otros. Tienen amor. Nosotros amamos a nuestros familiares, ¿sí o no? Ángel, tú amas a tu hijo, ¿no? Bastante. Tú darás tu vida por él. Sin pensarlo. Pero pensaría dos veces para dar tu vida por nosotros. Así es. Yo daré mi vida por mis hijos. Eso no es el punto. El punto es si estamos dispuestos a dar nuestra vida a servir a Cristo y a su familia. Mira, el resultado de estar en Cristo es amarnos los unos a otros y estar dispuesto por morir por nuestra familia en Cristo. No es un amor sentimental. Escúchame, por favor. Sino es sacrificial en poner las necesidades de los demás enfrente de nosotros. De poner las necesidades de los demás por encima de nuestras necesidades para la gloria de Dios. Y yo quiero que vean algo que me impactó cuando estaba estudiando. La señal que una persona seguía a Abraham era ¿qué? La circuncisión. No vamos a hablar sobre eso. La señal de que una persona seguía a Moisés era guardar el día de reposo y guardar la ley. La señal de una persona seguía a Juan Bautista era ¿qué? Bautizarse. La señal de que seguimos a Cristo es que nos amemos los unos a los otros. ¿Y cuántos de nosotros estamos mostrando ese tipo de amor? Cuando amamos bíblicamente, glorifica a Dios y dice al mundo que ellos son cristianos. Pero cuando no amamos como Cristo nos amó, anulamos nuestro testimonio y decimos al mundo que somos hipócritas. Eso es lo que dice. Nada más y nada menos. Somos hipócritas. Decimos que seguimos a Cristo, pero odiamos a nuestros hermanos. Y dame decirte, nadie va a decir yo odio a mi hermano. Vamos a ser bien sinceros acá. ¿Pero a dónde lo decimos? Acá adentro. Acá adentro lo decimos. Que odiamos a nuestros hermanos. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Estamos llamados a amarnos con el estándar bíblico de Cristo. Pero déjame decirte, estamos acostumbrados a un amor superficial. Esa es la realidad. Obedecemos parcialmente dependiendo de nuestras circunstancias y sentimientos. Yo me siento mal hoy día. No voy a llamar a nadie, no voy a la iglesia. Ya, me siento mal. Así somos. Nuestro compromiso siempre está en juego con nuestra agenda. Tenemos esa tendencia. Bueno, tengo mucho, estoy bien ocupado. Estoy súper ocupado. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo obedecer. Yo no puedo amar a mis hermanos porque yo estoy bien ocupado. ¿Sabes por qué están ocupados? Ellos piensan que están ocupados con su trabajo, su horario, pero ¿están ocupados con quién? Con sí mismo. Intentamos que Dios encaje en nuestro horario. Así somos. Nuestra dedicación depende de nuestro estado de ánimo. Hoy no me siento, no tengo el sentido de ir. Y no van. Tan sencillo. Una vez más, el momento que yo puedo y tengo la oportunidad de manejar y conducir mi moto, ¿tú sabes lo que yo hago? Voy. Porque amo las motos. La pregunta que yo tengo que hacerme a mí, ¿amo a Dios y a Cristo más que las motos? ¿Amo a Cristo más que mi esposa, que mis hijos, que este púlpito acá, que esta iglesia? Porque dame decirte algo. Yo no voy a llevar este púlpito. Yo no me lo voy a llevar. Se queda. Cuando Dios me llama para ir a donde quiera que Él quiere, acá se queda. Pero mi relación con Cristo va a durar no solamente esta vida, la eternidad. Nosotros tratamos a Dios como algo extra que tenemos que hacer. Así somos. A veces hablamos negativamente de nuestros hermanos, negamos a obedecer a Dios y no hacemos distinción entre nuestra vida como seguidor de Cristo y como incrédulo. No somos diferentes. Tú puedes imaginarse decir que amo a una persona y luego vivir una vida como si fuéramos enemigos. Tú puedes imaginar decir, Dios, yo te amo. Yo creo en Dios. Él es mi Salvador. Jesús. Y después vivir como es tu enemigo. Y eso es lo que hacemos. Hablamos bonito, pero caminamos feo. Eso es la realidad. Nos cuesta. A veces esto es lo que hacemos como seguidores de Cristo. Somos inestables en nuestra fe y nuestra obediencia es opcional dependiendo de los eventos actuales de nuestras vidas. Amar sacrificadamente significa negarse a uno mismo por y para la gloria de Dios y amarnos los unos a los otros. Ahora, recuerda lo que Jesús dijo en Mateo 7, 21 al 23. No tiene que ir, pero anótalo. Recuerda cuando esas personas que hacían grandes cosas por el Señor estaban profetizando, echando demonios, milagros. Y después Jesús le dijo, apártate de mí, hacedores de maldad. Apártate de mí. Ellos no conocían a Cristo. Y ahí está el detalle. Muchos de nosotros no conocemos a Cristo. No estamos enamorados con Él. Y por no estar enamorado con Él, nuestra fe siempre está inestable. ¿Con qué tipo de amor nos identificamos? ¿Con el amor del mundo o con el amor de Cristo? Ahora, si tú dices con el amor de Cristo, ¿cómo se manifiesta en su trabajo, con sus hijos, sus hermanos en la iglesia? ¿Cómo se manifiesta ese amor? ¿Tú sabes por qué es tan difícil tener unidad en la iglesia? Es difícil, ¿sí o no? Ustedes que han estado conmigo varios años saben que es difícil. Hay subidas y bajadas. Pero yo creo es para que nosotros podamos aprender a morir a nosotros mismos y amar bíblicamente. Que nos cuesta. Nos cuesta. Mira, hay personalidades en cual yo soy un poquito más apegado. Es parte de. Pero yo tengo que entender, mi familia no solamente es fulano de tal y fulano de tal. Es toda la iglesia. Y déjame decirte algo. Para ustedes que están aquí y están escuchando, están diciendo, ya, yo quiero comer, ya, yo quiero ser... Mira, déjame decirte algo. Ustedes que no tienen una relación con Cristo, ¿cuál fue una de las quejas de las iglesias? De Efesios, yo creo que fue, perdieron su primer ¿qué? Su amor. Su primer amor. Si Jesús no es su primer amor, significa que tú eres un enemigo de Dios. Escucha eso. Y si eres enemigo de Dios, significa que tú vas en contra, guerrando contra Dios. ¿Y quién tú crees que va a ganar esa batalla? Dios. Tú tienes la oportunidad ahora mismo para arrepentirte antes que sea demasiado tarde. Antes que Jesús, antes que Dios te quita la vida y dice, tú vas a rendir cuenta ahora. Arrepiéntate y ama a Jesús. Ámalo. Ámalo. Como una pareja de esposo y esposa deberían amarse. ¿Y cómo se aman? Sacrificialmente. Debemos amar a Cristo sobre todas las cosas. Debemos hacerlo. Pero muchos de nosotros no estamos enamorados con Cristo. Estamos enamorados con la idea de Él y la iglesia. Dios, gracias. Gracias por tu fidelidad. Ayúdanos para amarte. No un amor superficial, Señor. Un amor que fluye por ser rescatados a través de la sangre de Cristo. Señor, si los miembros de esta iglesia, las personas que son verdaderamente seguidores, que ellos pueden enamorarse de Cristo sobre todas las cosas. Y los que no son creyentes, que ellos pueden enamorarse de Cristo sobre todas las cosas. Por favor, Señor, no queremos jugar cristianismo. Queremos ser seguidores de Cristo a donde cuando miramos esta vida, todos nuestros pasiones, pasatiempos, se pone al costado por conocer a Cristo y servirle. Que eso sea, Señor, nuestro deseo. En el nombre de Jesús, amén y amén.